Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido. Te voy a contar dos historias. La primera, si hoy nos descubres, quiero que sepas que vas a escuchar un túnel del tiempo muy exclusivo y creo que también muy especial. Es el último que cierra la tercera temporada del programa este de tecnología de la cadena COPE, que se llama COPE 3D. Y la historia es que te puedo anunciar que tenemos ya preparado a todo el equipo que va a recorrer el mundo de punta a cabo en lo tecnológico para nuestra cuarta temporada, que al menos en Internet se inicia el jueves 4 de septiembre. De momento estamos aprovechando el verano, el mes de agosto, para recopilar algunos de los mejores instantes de la temporada que acaba en lo que llamamos Túnel del Tiempo, lo que te decía al inicio. Si te gusta Internet, en cope.es tienes el sitio oficial de COPE 3D y, por supuesto, estamos, creemos que donde estás, en Facebook, nos encuentras, y en Twitter, si nos buscas, también. Somos @cope-3D. Entre que te piensas ser fan nuestro, quiero que comencemos juntos contigo esta edición especial Túnel del Tiempo sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Y busco ya al primer miembro del equipo, del amplio, bueno, maravilloso equipo de COPE 3D. Por tanto, tengo la seguridad de que el subdirector de programas de Inteco está escuchándonos, está ahí mismo, Marcos Gómez Hidalgo. Muy buenas tardes, Marcos.
Muy buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, siempre lo digo y es una garantía de éxito de este programa y la garantía que ofrece lo que vamos a conocer ahora con Marcos, porque Inteco es el único organismo español de asuntos de seguridad. Es el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación y Marcos, además, compone una treintena de expertos elegidos por la Comisión Europea en un organismo amigo, la ENISA, Agencia Europea de Seguridad de las Redes de la Información. Por eso siempre la apuesta es abrir con información de seguridad y comenzamos, además, por el apartado de noticias y alertas que, vaya, nos va a interesar mucho. La primera, Marcos, nos acerca a la importancia de los temas de seguridad porque demuestra que nadie, subrayo, está libre de ser atacado y, por tanto, hay que tomar alguna medida o, al menos, ser consciente de los peligros. Y nada menos que le ha tocado lo último de lo último a un joven jubilado, diría yo, a Justino Bieber, a Justin Bieber.
Sí. Efectivamente, Javier, la verdad es que es irónico. Hace unos días comentábamos el hackeo, es decir, la intrusión en la cuenta de la Real Sociedad, del equipo español, en la red, y ahora le ha tocado ni más ni menos que a Justin Bieber, que estamos hablando del perfil con más seguidores o con más usuarios en la red. Estamos hablando de 50 millones de usuarios tiene este perfil, que ha sido hackeado, atención, por un grupo indonesio desconocido, que aún no se ha conseguido demostrar quién ha sido, y que han modificado ciertos posts que han sido publicados por Justin Bieber, utilizando o poniendo vínculos a aplicaciones como Shooting Star Pro, que en realidad se trata de un malware, es decir, de un virus informático que al ejecutarlo nos infectaba el ordenador. Si has hecho clic en este tipo de enlaces que se encontraban en la cuenta de Justin Bieber, os recomendamos que cambiéis la contraseña de acceso, porque este sitio de MicroGolem puede haber estado comprometido. Y además, también revisar el resto de aplicaciones que hayan podido acceder a Twitter, porque deberíamos revocar el acceso a las mismas para que esos ciberdelincuentes, este grupo indonesio, no puedan abusar de nuestra cuenta y no la hackeen. Le ha tocado a Justin, pero debemos impedir que la nuestra sea la siguiente.
Bueno, un abrazo a Justin, que sé que sigue mucho COPE 3D, y sobre todo los 50 millones, que es una barbaridad de seguidores. Bueno, ayer veíamos noticias en el Reino Unido, que están de elecciones y tal, que están pagando por tener seguidores, y si tuvieran 50 millones, vamos, dejaban de pagar seguramente. Vamos con otro tema, volvemos a la ingeniería social, que siempre subrayas, porque es algo tan sencillo de entender, con ejemplos. Desde la Oficina de Seguridad del Internauta, nuestra amiga la OSI, alertáis de una grave oleada, y además digo grave porque hay 5 niveles de seguridad y esta está en el nivel 4, luego es de las potentes, de sobresaliente, casi con matrícula. Oleada de correos y notificaciones sobre la infidelidad de tu pareja, y claro, esto está cargadito de manzanas de malware y no precisamente de infidelidades, ¿no?
Eso es, no nos va a pasar como a Adán cuando comió la manzana, ¿Sí? Sino que además estamos hablando, Javier, como bien dices, de algo que no es novedoso, que han variado los pretextos utilizados, en este caso por los ciberdelincuentes, en materia de ingeniería social. ¿Cuál es el gancho? Pues un gancho muy curioso y que nos va a invitar, sobre todo a los que tengamos dudas acerca de nuestra relación con nuestra pareja, de que puede estar pasando algo, y es que nos va a llegar un correo en el cual nos va a decir que que están obligados a avisarnos porque nos aprecian mucho y necesitan abrirnos los ojos porque nos están siendo infiel, y además nos mandan fotos, y estas fotos son las que llevan ese regalito en forma de manzana envenenada.
Vaya.
Y que finalmente es un malware que viene en fichero comprimido, que si no tenemos nuestro antivirus suficientemente bien preparado, actualizado y con un antimalware que lo detecte, nos van a infectar y es probable que esto tenga mayor impacto. Una vez más, la ingeniería social está encima de la red, está encima del correo electrónico, no es algo novedoso, pero suficientemente importante como para remarcarlo una semana más y que tengamos cuenta que el uso del sentido común en estos casos y no pinchar en estas fotos, por muy curiosos que seamos, nos puede evitar muchos problemas.
Vamos al capítulo de recomendaciones, Marcos Gómez Hidalgo, Inteco. Una información que diré que es de obligada lectura. 10 consejos para que tu hijo use Twitter con seguridad. Esto es obligado de leer.
Claro que sí, porque si nuestro hijo tiene 14 años o más, y es muy probable que incluso con menos de 14 años esté usando Twitter, vamos a dedicarnos a la parte legal. Los que tienen más de 14 años deberíamos recomendarles qué cosas puede y qué cosas no debe hacer para enfrentarse a problemas como el fraude, la pérdida de privacidad, el robo de la cuenta, como la de Justin Bieber, o temas como suplantación de identidad o acoso. Os damos varias pautas en la página de menores.osi.es con esos 10 consejos. Aconsejable como, por ejemplo, que tengamos una cuenta de correo electrónico nueva asociada a la cuenta, independiente del resto, que la contraseña sea lo suficientemente potente para que no nos hackeen la cuenta, que seamos cautelosos con la instalación de aplicaciones que se asocian a nuestra cuenta de Twitter y que finalmente accederán a nuestros datos, las herramientas que permiten la redirección de las URLs que vienen en muchos de los posts de esta famosa herramienta Microblogging, los analizadores de URLs, muchas de ellas que nos encontramos en la red son maliciosas. También que pensemos muy bien antes de publicar algo en la red, es muy difícil borrarlo, nuestra reputación online está en juego. Y además también, ¿por qué no?, utilizar códigos, como alguna vez hemos identificado, como netiqueta, para que tratemos al resto de la comunidad con el respeto que se merece. Y además, si estamos sufriendo o estamos siendo víctimas de un ciberacoso, tenemos a nuestros amigos de la Guardia Civil o de la Policía que nos van a ayudar en esos casos. Estos son consejos, tenéis más detalle en el blog de menores.si.es, que deberíamos trasladar a nuestros chavales para que se sientan un poquito más seguros en la red y ante la duda sepan a quién acudir.
Dicho está, y la obligada lectura, los links, como siempre, en la página nuestra para que vaya la tuya, a los amigos de la OSI, a los amigos de Inteco. Un
Muy
abrazo,
bien.
Marcos.
Hasta la semana que viene, un abrazo, chao.
Seguimos en COPE 3D y te propongo a continuación buscar a nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, al que hoy directamente imagino pensando en que el SMS, mensaje de texto, porque seguro que se os ha olvidado a todos, se durmió en los laureles y se lo zampó WhatsApp. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estás con esto, con lo de WhatsApp, con el SMS?
¿Sabes que yo WhatsApp no lo uso? Creo que lo he comentado en alguna ocasión. Aquí en Estados Unidos casi no se usa. El SMS sigue teniendo mucho tirón aquí. Pero es verdad. O sea, el SMS es un mercado de 100.000 millones de dólares que se ha evaporado en nada. Vamos.
Vale. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque, sea como fuere, buscamos contigo, amigo mío, tendencias, noticias, estilos y usos tecnológicos en nuestro último grito hoy desde Nueva York. Y dicho y hecho, Facebook, esta gente van con sudadera, de esas de capucha, de las que valen ahí cuatro perrillas, y se han gastado un dinero, 19.000 millones de dólares, en comprarse WhatsApp.
No les tiembla el pulso, ¿eh?
Sí, voy con mi titular y tú dirás lo que creas conveniente, como siempre. Se ha quitado de medio a un rival.
Se ha quitado en medio un posible rival en el futuro. Yo creo que sí, porque lo que estaba pasando y un poco la idea que yo intentaba dar en algún artículo que he escrito sobre esto es esa, ¿no? Que estas redes, y no solamente WhatsApp, también WeChat o Line y todo este tipo de redes sociales que usamos para comunicarnos, para mensajería exclusivamente, pueden evolucionar y convertirse en el próximo Facebook. Entonces, en cierta forma, es una forma de quitarte un posible rival, pero también es una forma de traer a una empresa que está creciendo muy, muy rápido, mucho más rápido de lo que creció Facebook, y Facebook se consideraba hasta ahora como el servicio estrella en cuanto a crecimiento. Pero estamos hablando de una empresa que en 5 años tiene 450 millones de usuarios, que probablemente llega a los 1.000 millones este año, es decir, probablemente doble lo que tiene ahora mismo. Y entonces, para Facebook esto es sorprendente, ¿no? Que una empresa pueda crecer de esa forma y que los usuarios la usen tanto, porque además WhatsApp lo usamos a diario. Digo lo usamos, yo te he dicho que no uso WhatsApp, ya. Miento porque es verdad que tengo WhatsApp y lo tengo porque mi familia en España utiliza WhatsApp, entonces no me queda otra, ¿no? Pero es verdad que no lo utilizo a diario. Pero bueno, es decir, que la mayoría lo utiliza a diario y eso es importante para Facebook también.
A mí me gustaría subrayar la inteligencia de los creadores de WhatsApp, porque en esta compra tienen una plantilla de 50 personas, está limpia de contratos publicitarios, siempre mantuvieron que no iban a tenerlos con nadie, y claro, han apostado por una venta millonaria y se ha colocado el fundador en el consejo de administración. Hay que ver lo que tú decías, el uso que le dan, porque Facebook ahora está apostando por su Messenger a lo bestia.
Eso es, y el Messenger aquí tiene cierto tirón, pero fuera de España, de Estados Unidos, no está funcionando muy bien. Entonces, digamos que WhatsApp poco complementa los esfuerzos de Facebook en mensajería. Pero mira, curioso, un detalle curioso, y hablamos de los fundadores y demás. ¿Sabes que uno de los fundadores fue rechazado para trabajar en Facebook hace 5 años y fue por eso que montó WhatsApp? Yo creo que esto es una historia curiosa, pero justo, no el fundador principal, que es el que ahora se incorpora, sino el otro, su compañero, pero decidió montar WhatsApp, digamos, o decidió montar WhatsApp porque, entre otras cosas, no consiguió entrar en Facebook cuando pidió entrar en Facebook. Así que, bueno, ese tipo de cosas que siempre dan un poco de color a la historia.
Bueno, esto es una historia...
Ahora entrado por la puerta grande.
Esto es una historia que ahora hay que firmar, están todos de acuerdo, y bueno, y lo que ha habido esta mañana ha sido un verdadero grito tecnológico. Porque es un berrido, no lo esperábamos. Pero hay mucho que contar y de esto hay que volver. Ahora simplemente el dato es ese y especular. Ángel y yo hemos especulado. ¿Nos echamos el ping-pong ya? ¿Tienes la raqueta ahí?
Venga, aquí la tengo preparada.
Pues saca tú. Ahí está. Sí, saca tú porque, toma, que me dices que Philips vuelve a manejar un concepto del que ya nos has hablado y que hoy quizá hay que volver a subrayar, ¿no?
Sí, es el iBeacon. Esto es una tecnología que ha desarrollado Apple, pero que en realidad pueden utilizar más compañías y que empieza a moverse ya en Estados Unidos. Yo creo que va a ser bastante importante. Básicamente es utilizar Bluetooth, el Bluetooth de baja potencia, como forma de localizar en interiores. Es decir, si estás dentro de un centro comercial, una tienda, que te diga exactamente dónde estás, y a partir de ahí pues se pueden hacer muchas más cosas. Pues, por ejemplo, ofertas localizadas. Estás en el supermercado, ¿dónde está el aceite? Pues ahí. Ah, si vas a pasar para el aceite, al lado tienes esta oferta. Pues este tipo de aplicaciones. Lo que han presentado Philips son las luces para las tiendas que ya incluyen esta tecnología. Es decir, en la propia luz que ilumina la tienda, tienes también el emisor Bluetooth que te va a permitir a tu teléfono decir, oye, estás aquí dentro de la tienda.
Bueno, vamos a probar aquello. Ahora saco yo, que te voy a colocar por el lado contrario. Ahí estamos. Toma, esta se te va fijo, ¿eh? Oye, no se le ha ido a Apple el mercado chino. Llegó tarde, pero no le ha ido nada mal, ¿eh?
Sí, vuelve a estar en los 5 primeros fabricantes en China, lo cual es sorprendente porque digamos que ahí tienen muchísimo más tirón Huawei, Samsung, que es el principal, todas estas marcas asiáticas, pero con la salida en China Mobile, que fue este mes, pues se ha recuperado la posición que tenía el quinto puesto. Tiene ahora mismo el 7% del mercado chino, que no es nada despreciable teniendo en cuenta el tamaño del mercado chino, ¿no? Entonces, en ese sentido, la salida en China Mobile les ha venido muy bien. Habrá que ver si lo pueden mantener, pero bueno, por ahora vuelven a estar en los 5 primeros, que era el objetivo, yo creo.
Bueno, a ver si no habrá tiempo de más noticias así. Venga, de pimponeo, te voy a sacar rápido otra. Volvemos ahí a tu Estados Unidos porque estáis hablando de la neutralidad de Internet. Por un lado la rompen, luego la curan, pero lo que queda claro es que preocupa.
Preocupa, y esto es un culebrón que va a dar mucho que hablar. Es una telenovela que tenemos ahora aquí en Estados Unidos. No sé si recuerdas que hablamos de esto hace unos meses cuando un juez dio la razón a un operador Verizon diciéndole que podía discriminar el tráfico que pasa por sus redes. Esto es lo que se llama neutralidad de redes, la idea de que un bit es un bit y pase por donde pase, y no puedes, digamos, pues el tráfico de Netflix lo pongo más rápido o más lento porque no me beneficia o me beneficia, ¿no? Pues la FCC, que es el organismo regulador, no había tomado todavía una decisión muy grande, estaba un poco en el aire esto de la neutralidad de red, y funcionaba un poco por inercia. Este juez da este veredicto y entonces saltan todas las alarmas. No hay ningún tipo de legislación ahora mismo oficial dura que proteja este tipo de derechos, Y entonces lo que pasa es que ahora, en vez de recurrir la sentencia, que es lo que todo el mundo estaba un poco esperando, lo que va a hacer la FCC es crear una serie de reglas que garanticen la neutralidad de red. Hay que ver cómo acaba todo esto, sí, pero bueno, ya se empieza a mover un poco esta idea, y yo creo que, salvo que pase algo muy raro y que intereses se metan en el proceso, la idea será tener un cuerpo de leyes que un poco garanticen que no puede, un operador no puede decirle a Netflix o me pagas o tu tráfico va a ir mucho más lento a través de mi red.
Claro. Porque queda claro que primero va la iniciativa y luego la legislación, pero que llegue, pero que se ponga. Dos bolitas más, te voy a sacar.
Venga.
La de Seth, yo creo que ya. Bueno, pues te la he colocado. Te la he colocado, pero los que están colocando el tema son los de Google, porque tienen tantos frentes. Hay uno que parece que hablamos de cosas para el estómago, porque hablamos de fibra, pero en este caso es la fibra óptica. Y continúan, además, me contabas, expandiendo el servicio en muchos puntos más allí en Estados Unidos.
Sí, yo no sé si recuerdas como muchísimo lío cuando hicieron lanzar en Kansas, ¿no? Era un poco Kansas, ¿no? Ah, pero bueno, ahora parece ser que ya se está moviendo y llegará a 9 ciudades más en Estados Unidos, o esa es la idea que tienen. Entre ellas alguna ya grande como Atlanta, todavía ninguna principal como San Francisco o Nueva York o Washington o Los Ángeles. Pero bueno, ya empieza a moverse en ciudades que tienen mayor cantidad de población y una densidad mayor. Habrá que ver, esto es la intención de Google, luego falta que la regulación en cada una de estas ciudades apoye y se mueva. Yo creo que es el sentido que todo el mundo está esperando aquí, el acceso a Internet es horroroso, nos quejamos de España, pero en Estados Unidos nos vamos mucho mejor y entonces este tipo de cosas pues siempre viene bien, ¿no? Aunque sea el hecho de que sea Google siempre da un poquito de miedo, pero por ahora la realidad es que están ofreciendo el acceso más rápido en Estados Unidos.
Bueno, pues estaremos pendientes. Oye, que un abrazo grande.
Un abrazo a vosotros.
Pues seguimos y toca pues ampliar algo que nos gusta, nuestras sugerencias para que visites Internet con garantías. Por tanto, añadimos a favoritos la página de la semana, como siempre, con María Rodríguez Vegas. María, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo sabéis y nos la presento. Aquí María, que unos amigos, salúdales.
Hola, están. ¿Qué tal? Encantada.
Muy bien. Y con ella pues viene otra gran amiga, que es la Fundación de la Tecnología, es Fundetec. Y hoy vamos directamente a lo que nos interesa, recomendación de la semana, añadir a favoritos. ¿Quieres que viajemos? Porque eres una persona que siempre mira por nosotros, pero como siempre, que lo hagamos con ciertas garantías, ¿no?
Hombre, sí, yo creo que viajar es una de las principales aficiones para muchos de nosotros, aunque no siempre podamos hacerlo con la frecuencia que nos gustaría, ¿verdad, Javier?
Eso sin duda.
Pero bueno, y es verdad que hay muchas maneras de viajar. Hay vacaciones de lujo y vacaciones, pues yo qué sé, más funcionales. Las hay de estas de patear y otras de quedarse quietecito relajándose en un mismo lugar. Las hay de poner el foco en el destino y de llegar cuanto antes. Y otras hay de que ponen el foco, pues digamos, en el trayecto, ¿no? En hacer ameno o lo más bonito posible ese desplazamiento,
claro,
¿no?
Sí, sí, también mirar pues, por ahí. Sí,
claro,
sí,
digamos que de lo que vamos a hablar hoy es de eso, de un viaje que prioriza el trayecto al destino.
Mira,
¿vale?
Qué chulo, me
y te cuento, porque vamos a hablar de los trenes turísticos de Renfe que han estrenado recientemente una página web y es la que vamos a recomendar hoy, ¿vale? Digo ya directamente cuál es, www.renfe.com/trenes-turísticos.
Muy facilita también, www.renfe.com. Trenes turísticos, todo junto.
Eso es. Bueno, y nada más entrar, Javier, te topas con unas fotografías tan hermosas que la verdad es que no puedes por menos que sucumbir a los encantos de la página, que es lo que me pasó a mí en cuanto la vi. Sí, son imágenes del Transcantábrico, que es nuestra versión particular del tren este tan importante de Rusia, ¿no?
El transiberiano.
El transiberiano. Pues tenemos un Transcantábrico estupendo y luego hay otro que es el Al-Ándalus, que son las dos joyas de la corona, por supuesto, de Renfe, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, toda la web tiene unas fotos increíbles, la verdad, que muestran tanto los interiores, pues menuda suites de lujo que se ven en las fotos. Todas las instalaciones, los paisajes por los que atraviesan, que no tienen precio, son increíbles realmente todas las fotos. Y luego, pues claro, la web ofrece diferentes secciones para conocer, por ejemplo, la información a tener en cuenta para preparar el viaje y para realizarlo, los horarios y las tarifas, que esto sí que es un detalle muy, muy interesante y muy importante.
Claro.
Los itinerarios y las ciudades por las que va pasando y también una serie de visitas y excursiones que recomiendan en cada una de las ciudades. Por ejemplo, el trayecto completo del Transcantábrico, Javier, son 8 días, 7 noches, desde Bilbao hasta Ferrol. Imaginaos los paisajes a pie de mar que se pueden ver en ese trayecto.
Maravilloso.
Tiene luego opciones de ampliar en autobús hasta San Sebastián por un extremo y hasta Santiago de Compostela por el otro, pero el tren va de Bilbao a Ferrol. Luego, el Al-Ándalus, por su parte, lo que hace es que cruza de norte a sur todo el país en diferentes itinerarios. No es un único recorrido como en el caso del Transcantábrico. Tiene el itinerario del Camino de Santiago, que está entre León y Galicia. El Ibérico, que pasa por Navarra y Castilla y León hasta llegar a Madrid. El de vino de Ribera del Duero, Rioja, que te imaginarás que une estos dos territorios sagrados para nuestra viticultura, ¿no? Y luego la ruta extremeña, que pasa por Castilla-La Mancha y Extremadura. Y por último, la ruta de Andalucía, que recorre varias capitales de esta comunidad autónoma. Aparte de estos dos, que son, como decía, las joyas de la corona, hay otro que es tal vez menos conocido, que es el Expreso de la Robla, que en este caso recorre la parte norte interior de España. Y además la página enlaza con otros trenes turísticos de Galicia y los de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, entre otros. Yo creo que todavía tiene secciones por completar porque, como digo, acaban de estrenarla. Vale. Yo creo, Javier, que es un modo de viajar diferente, interesante y muy sugerente que todos deberíamos experimentar al menos una vez en nuestra vida.
Claro, sí, porque se tiene que ir un poquito de precio, pero claro, es que estas cosas son irrepetibles.
Claro, pero tú te vas a un hotel estupendo de esos de lujo, de primer nivel y también, el precio es de lujo, ¿no? Pero en este caso, pues es una experiencia diferente.
Está muy interesante por lo que has contado y eso sí habrá que hacerlo con tiempo porque seguro que esto se llena rápido y hay que tener, además esto se tiene que planificar.
Claro,
hay que
planificarlo pues como unas vacaciones en un hotel que lo haces con una antelación, tiene unas tarifas para la temporada alta como es normal y luego otras tarifas para temporada baja, tienen diferentes tipos de habitaciones, de suites que bueno, como te digo, son increíbles y yo creo que tiene que ser muy seguro, ¿no?
Es muy interesante.
Yo me apunto al Transcantábrico.
Sí, yo al de La Rioja a mí me ha gustado, ya sabes tú, el tema del vinito que me va mucho. Bueno, recuerdo como siempre www.renfe.com/trenes-turísticos y nada, echarle un vistazo y bueno, al menos a poder ver las fotos que decía María que tienen calidad. En 7 días nos vemos aquí de nuevo en COPE 3D. Seguimos con la intención de que COPE 3D te esté gustando. Siempre intentamos ese punto de vista. Solo hacer cosas que te sean interesantes. En este instante te propongo la dimensión del espía. Es, por tanto, momento de buscar una foto de entre los millones. ¿Qué digo millones? Digo miles, centenares de fotos que nos ofrece Instagram. Y que puede ser incluso una fotografía que has subido tú a tu sitio de esta red social. Para esta misión, posible, muy posible, hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa, que se descuelga allí donde está la noticia y la foto, Instagram, y nos relata cómo es esa obra de arte, esa fotografía que él ha elegido. Esto es lo que nos ha dejado ya en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí el espía de Instagram, una semana más para contarte lo mejor que pasa en esta red social tan en auge, que parece que todo el mundo, si ya no estás en Instagram, parece que no estás en ningún sitio, ¿no? Como pasaba con Facebook hace unos años, como pasa también en Twitter, ahora parece que todo se está yendo hacia una red social, que la verdad que el tema de las imágenes es muy muy llamativo y bueno, está gustando mucho. Para esta semana he elegido una imagen bastante clásica que suele subir la gente, pero que queda espectacular y cualquiera que lo haya probado y que pueda ver fotos como la que subimos al sitio de internet, ya verás qué chula queda. Es una escalera de caracol y se hace una foto bien desde abajo o bien desde arriba. Al final el resultado es pues una preciosa espiral que va, ya te digo, hacia arriba, hacia abajo, hacia el cielo o hacia el suelo. Y da esa buena sensación onírica, ¿no? Esa sensación de sueño tan chula. La foto que he elegido es de Nexus 2025, 2025 con número. Es un español que está en Alemania y sube una foto de un... Bueno, parece una un edificio bastante de época, ¿no? Bastante señorial. Se ve una barandilla así muy 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 tallada, muy muy chula, y se ve esa espiral, ¿no? De la que estamos hablando. La foto es muy chula, ya verás cómo le va a encantar a nuestros oyentes. He mirado, bueno, como siempre miro para ver cuáles son los hashtags que utiliza la gente cuando sube este tipo de fotos. Escalera, por ejemplo, escaleras en plural, pues hay 50.000 imágenes. De escalera en singular, 30.000. De stairs en inglés, 1 millón de imágenes de todo tipo. Y bueno, podemos echar un vistazo y verás qué espectáculo. De stairs hay 100.000. Bueno. Una pasada. Esta en concreto se llama El Ojo del Tiempo, ¿vale? El nombre en alemán es Zeitauge. Mi alemán no es muy allá, pero bueno, yo creo que la gente más o menos no nos va a entender, ¿no? Recomendación de la semana para Instagram. A mí la verdad que el tema de los vídeos es algo que no suelo utilizar demasiado para Instagram, pero yo creo que es algo que también queda bastante bien. Montarte tu pequeño vídeo. Bueno, de alguna imagen en concreto, ya sabes que luego puedes cortar por donde quieras, puedes hacer pequeños montajes. Hay gente que incluso, tanto con los vídeos de Instagram como con Vine, que es el que se suele utilizar con Twitter, la verdad que hacen hasta micropelículas, ¿no? de 15 segundos. Yo recomiendo una aplicación que se llama Flipagram. Flipagram lo que te permite es poner hasta 30 fotos para esos 15 segundos. Tú eliges las fotos que quieras y luego le puedes añadir además un fondo musical. Pues hay gente que hace, pues por ejemplo, secuencias, ¿no? Saltando en una cama elástica, pues 20 fotos. Entonces, bueno, el montaje queda genial. Y si además lo acompañas de alguna música divertida, pues espectacular. Esta semana, la semana que viene, quiero elegir una foto de fútbol, porque tenemos esta final de Champions entre dos equipos españoles y madrileños además. Así que la semana que viene hablaré de alguna imagen llamativa de esa maravillosa final de Champions que nos van a brindar los dos equipos. Pero por si acaso, si queréis ver un ejemplo de Flipagram, en mi perfil de Instagram, Pepe Pedritus, ahí hay un ejemplo de bueno, cómo se puede hacer este tipo de montajes, a ver si les gusta. Nada, la foto ya estará subida, imagino, a los sitios de internet y que la disfruten nuestros oyentes. Un abrazo, Javier, hasta luego.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Lo dicho, lo has escuchado. Protagonista, una escalera. Historia de una escalera contada por Pedro Tortosa, nuestro espía. Puedes verla ya, la foto y la noticia, en el sitio del programa de este número de COPE 3D o en las zonas que tenemos perfectamente identificadas y debes de conocer. Es el banner del espía, que puedes encontrar en COPE 3D, en la sección de tecnología de COPE.es, o si no, en la sección de videojuegos de COPE.es. Allí tienes las pruebas. Si llevas un ratito con nosotros, ya tengo complicidad contigo y te lo voy a decir. Estoy feliz. ¿Y por qué? Porque estás siguiendo este COPE 3D que coge aire para seguir. Y vamos a seguir con sorpresas.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y continuamos, nos quedan contenidos que seguramente no has podido disfrutar en ningún sitio, salvo que seas seguidor de esto, de COPE 3D. Hoy, en este túnel del tiempo, te voy a descubrir unas gafas muy tecnológicas, y que sepas que no son las de Google, y te voy a presentar, entre otros temas, a Carolina o a nuestro Mister Aplicaciones. Pues ya comienza la dimensión PYME, P-Y-M-E, pero es la PYME que no conoces, tú conoces otra. Estas son pequeñas y medianas experiencias que usan la tecnología para crearlas, las propias experiencias, o directamente son cuestiones tecnológicas, que es también lo nuestro, lo de tu COPE 3D. Esta dimensión PYME se fija hoy en una iniciativa maravillosa. Escúchala con detenimiento, te va a encantar. Un ejemplo de emprender, un juego de aquí, español, que no te tienes que perder. Está para Apple en iOS. Es Stavis. Lo vas a conocer, eso sí, como siempre he contado, por quien crea la experiencia directamente y sin más intermediario que ella, tu amiga y la mía, la música.
Hola, soy Lucas Barle, cofundador de Creative Lab, juntamente con Andrew Turner. Juntos hemos estado creando y acabamos de publicar nuestro primer juego para iPhone, Stubbies. Cuando Andrew me contactó hace 2 años para tomar algo, yo tenía trabajo y cobraba relativamente bien, pero surgió la idea y no me lo pensé 2 veces. Dejé el trabajo y nos pusimos a trabajar y en principio solo iba a ser un proyecto de 3 meses. Pero la ambición y la creatividad nos hizo pensar que se podía convertir en algo más grande y seguimos. Todo es muy nuestro y todo hemos querido que sea todo muy cuidado. Stubbies es un juego que intenta abarcar a todos los públicos, desde niños igual a partir de 14 años hasta 45 años. Es diferente en cuanto a los gráficos, pero también es muy diferente y muy único en cuanto a la jugabilidad. El hecho de que solo hayamos salido para Apple, sobre todo tiene que ver porque nosotros somos solo 2 y no teníamos los medios para poder abarcar todo. Entonces nos tuvimos que centrar en una plataforma y pensamos que la de Apple es la que en principio es más sencilla para publicar porque no hay tantos diferentes dispositivos y también es más fácil monetizar. Entonces nuestra idea es primero salir aquí, hemos publicado para Apple, pero si más o menos tenemos éxito, nuestra idea evidentemente es publicar para Android porque es un mercado muy importante. Nosotros tenemos muchísimas ideas y muchísimas ganas de poder seguir trabajando tanto en este juego como en muchos otros juegos y esperamos que tengamos éxito. Y ahora mismo tuvimos que publicar, el juego está muy bien, pero no está perfecto. Queremos seguir trabajando en ello, pero tuvimos que publicar porque yo realmente he estado dos años trabajando y yo me quedé totalmente sin dinero, tuve que publicar y esperemos recuperar algo de eso y poder seguir con esto que la verdad es que nos gusta mucho. Nuestra página web es stubbies.com.
We could have told. Javier Villacañas.
Cope 3D.
Estar informado.
Pues aquí está ya la dimensión que estás esperando, seguro, seguro, seguro. Hablamos del análisis de dispositivos en COPE 3D. Además, en la entrada te hemos dicho que íbamos a traer una realidad nada virtual de los amigos de Sony que esta semana se han caracterizado por enseñar algo de un dispositivo virtual. Este es real. Y aquí está en el momentazo tecnológico Carolina Denia. Que como todo lo contamos, y algunos lo estáis viendo en el vídeo de clipset.net, pues se había liado con los auriculares porque estos son de cable y claro, y tienen el lío. Buenas tardes, decía Carol.
Muy buenas tardes, para eso mejor los auriculares estos que son inalámbricos.
Nada,
que no se enredan,
aquí tenemos que echarle cable para que la gente sepa que estamos dándolo todo, escuchando todo lo que decimos y sobre todo trayendo aquí a COPE 3D realidades, semana como hablábamos con Ángel Jiménez de Luis, marcada por esas gafas dispositivo virtual que Sony ha enseñado en Estados Unidos y tú me has dicho, espérate que vamos a ver qué tiene Sony que funcione, aunque no sea eso, y lo ponemos encima de la mesa como has hecho de COPE 3D.
Sí, encima de la mesa, literalmente.
Literal, literal.
Porque no es la primera vez que Sony se mete en este mundillo de las gafas, no virtuales, pero sí que multimedia. Y de hecho ya habían sacado una anterior versión que anterior a las que te he traído hoy.
Ajá.
Estas son la Sony HMZ-T3W. Vamos, nombrecito complicado. Yo lo llamaría visor 3D personal inalámbrico.
Se va a entender mejor el precio, quizá, ¿no?
Sí, el precio se llaman 1.300 euros.
Vale. Perfecto. De todas formas, ya sabéis que en nuestro sitio de internet te ponemos luego el nombre exacto y te vamos primero a describir el dispositivo. Quien lo ve, pero al que no lo ve, se lo contamos.
Pues mira, las gafas realmente tienen una forma un tanto extraña, muy futurista, porque al fin y al cabo de lo que se trata es que tengas una experiencia multimedia absolutamente aislada de lo que sucede del mundo exterior. Para eso, lo que ha hecho la gente de Sony es pues una especie como de casco abierto por arriba, porque realmente lo que hace es que te lo sujetas, te lo vas ajustando. Esto es ajustable a todas las cabezas, ¿eh? No se preocupe nadie. Ni las cabezas pequeñas ni las cabezas grandes.
No seamos cabezones, que nos cabe.
Y tiene un par de tiras que se ajustan a tu cabeza, otra parte almohadillada que se ajusta a la frente, y luego la parte que es donde va toda el sistema, digamos, que es lo que tienes frente a tus ojos.
Vale.
Con esto, con todo este sistema, lo que haces es que el peso de 300 gramos, que tampoco es algo baladí de las gafas, al final se acabe distribuyendo muchísimo mejor en tu cabeza y que no acabes notándolo. Hombre, no te voy a decir que el peso no se note,
claro,
pero sí que es verdad que son bastante cómodas. Luego en la parte de abajo tienen una gomita que lo que hace es que te aísla todavía más, ya que no permite que pase la luz a través de los huequecillos que se queda en la construcción de las gafas, y luego, por supuesto, que te lo puedas apoyar en la nariz sin que resulte incómodo. Luego, en la parte de abajo, también dispone de unos botones. Estos botones son con los que vas a controlar directamente el audio o incluso el menú, encender y apagar las gafas. Y luego tiene un sistema de ajuste también de las lentes. ¿Por qué? Pues porque también los ojos los tenemos a diferentes distancias, etcétera, etcétera. Vamos,
vale,
esto no hace falta que te lo explique mucho más.
Fenomenal.
El caso es que la forma de visualización se realiza a través de dos pantallas OLED de resolución HD, que, como te decía, son ajustables y que tienen un formato de 16 novenos. Voy a ver si las puedo encenderme. Lo que pasa es que me voy a tener que quitar los cascos para poder colocarme
el
momento este.
Que lo que estamos queriendo decir es que se va a quitar los auriculares, porque ya es muy de casco. Pero
sí.
una pregunta que se puede hacer quien nos está escuchando o viendo es si a lo mejor tienes algún tipo de deficiencia visual, si se te acomoda. Es decir, si tienes vista cansada. Lo hemos podido probar. En tu caso sé que vas como un tiro, pero bueno, luego lo pruebo yo. Pero ¿sabes si esto se acomoda un poquito a ese tipo de deficiencia?
Pues sería complicado, porque al fin y al cabo las deficiencias van corregidas mediante gafas y esto no tiene corrección.
Perfecto.
Entonces, digamos que si tú, por ejemplo, querías ver una película en 3D y te vas a poner unas gafas,
vale,
sí que existen una especie como de lentecillas que se colocan en la gafa y hace que puedas ver el efecto. En este caso, no tienes la corrección y ponerte unas gafas entre esto y tu cara, la verdad es que resultaría muy incómodo.
Bueno, por eso también es interesante tenerlo en cuenta y a lo mejor probarlo antes de adquirirlo, si nos interesa.
Exacto.
Vale.
Sí, sí. Pues ahora mismo, por ejemplo, te digo dos formas de visualizar contenidos.
Por favor.
Vale. La primera forma es utilizando una conexión directa a la fuente.
Directa a la fuente.
Mejor dicho, voy a empezar con la conexión inalámbrica mediante emisor inalámbrico, que sería a través de un cacharrito, una cajita cuadrada, que conectaríamos al emisor. El emisor puede ser una consola de videojuegos, puede ser un reproductor de DVD. Recuerdo que es 3D, con lo cual cualquier fuente que reproduzca también 3D es capaz de mandar la información a las gafas para que podamos verlo en 3D.
Entendido.
Entonces, en la parte de detrás de este emisor tenemos tres conexiones HDMI para que podamos conectarlo a distintas fuentes sin tener que estar sacando, metiendo, tal.
Vale.
Entonces, esta información lo que hace es mandarla de manera inalámbrica a las gafas. Esto es ideal para utilizarlo en el entorno hogareño. Es decir, que tú lo tengas en tu casita, encima de
donde
de DVD,
tele,
etcétera,
de la consola, etcétera. Vale.
Y veas el contenido a través de esto. Pero luego también hay otra forma de consumir contenidos, que es mediante lo que te comentaba, la conexión directa a la fuente. Para ello, lo que tenemos es esta cajita. Esta caja, además, no solo va a hacer de receptor, digamos, sino que también va a tener la batería. La cajita pesa 210 gramos y a través de ella conectaríamos directamente el cable HDMI y luego al otro lado del cable HDMI la fuente que queramos utilizar. Por ejemplo, pues en este caso, un tablet con su correspondiente adaptador. Como es MHL, la conexión también podrías conectar directamente tu smartphone. Directamente vale. Micro USB, sí, HDMI, sí. Vale, tal, el cable HDMI.
No parece muy complicado, ¿no?
No, es facilísimo.
Vale.
Y de hecho, luego, una de las cosas que más me gustan es que el efecto que hace, en teoría reproduce 750 pulgadas a 20 metros de distancia. Yo no sé ahora mismo cuántos son 750 pulgadas, es una
mucho,
pantalla de cine.
Sí, sí, sí.
Pero lo que sí que es verdad es que la sensación que te da es como de estar en una sala de cine. Uh-huh. Incluso la parte de abajo, tal y como lo ves, parece que es el suelo de la sala de cine. Con lo cual es bastante, bastante
interesante.
Pero esto
por la experiencia que tú has tenido.
Sí.
Vale,
sí,
vale,
yo
vale,
esto
vale,
yo lo he probado,
vale.
Me he echado
ya,
una peli,
hombre,
vamos.
Es que si no, no lo traemos.
Hombre, solo faltaría,
vale, vale.
Que yo no disfrutase de esto.
¿Y Castromil, tú lo has probado? ¿Di sí o no con la...? Sí, sí, lo he probado aquí en el mundo.
También. Bueno.
O sea, que falto yo, que yo reconozco que no lo he probado.
Faltas tú,
bueno, luego mientras
pero no te preocupes
hablo con
que
Juan,
luego te lo encajo
sí, no,
en la
no.
cabeza.
Sí, la única manera de saber si realmente es interesante es probarlo. Bueno, de los dispositivos de los egoístas, topa a mí solo, porque que le quede claro a esto.
Está clarísimo,
que eso
vamos.
Es solo para mí. Y ya si tienes un sillón individual, a gozarla, ¿no?
Sí, bueno, ¿no? Esto, por ejemplo, si te vas, si sueles viajar mucho, si vas mucho de
ah,
viaje,
bueno, sí,
te pones
sí,
también tu sistema.
Sí.
Hombre, a ver, es un poquito aparatoso, sí. Pero
claro,
sí que es
para
verdad.
Ir en business, por ejemplo, ¿no? Por favor, un poquito más de champán,
sí,
¿qué
sí,
tal?
Sí,
y
sí.
Me pongo esto.
Pero tú has visto ya, seguramente ya. Cuando ha viajado, porque tú estás muy viajado.
Oh, viajadísimo.
Gente que lleva auriculares
sí,
grandes,
bueno.
Que porque lo que quieren es disfrutar, sobre todo los que tienen reducción de ruido, que suelen ser más voluminosos. Mm. En el fondo, esto no te va a ocupar mucho más.
Sí.
Que llevarte
no es tan
tu
aparatoso
tablet,
y el peso que le has dado se justifica cuando lo coges
sí.
Porque no es
sí,
muy...
Sí, sí. Y luego además tiene sonido surround 7.1, con lo cual
vale.
Te da una calidad de sonido muy buena. El,
uh-huh.
Los auriculares, por cierto, que vienen con unos de serie,
uh-huh.
Se conectarían al mini jack,
vale.
Que está justo
sí.
Al lado del cable que iría a la alimentación.
Sí, se ve muy
y
bien y es chimpún, fácil de instalar.
Chimpún, ya estarías vale. Escuchándolo
bueno,
todo perfectamente.
Entonces, dictamen, a ver si le gusta la rana, que le queda grande, eso ya lo digo yo. Bueno, no podía ser de otra manera. Y vamos a sacar, como siempre, dos conclusiones. Primero, las positivas. Lo que más tiene que llamar la atención, es decir, los pros de este dispositivo que estás tú ahí brujuleando. Ay, Dios mío, ¿qué te ha pasado? No, que estabas
pues
intentando
mira,
ya hacer...
los pros, la calidad de la visualización,
vale.
La sensación de pantalla de cine, que la verdad es que es muy, muy interesante. Y luego, además, que es un diseño bastante compacto y cómodo, que teniendo en cuenta las otras gafas, por ejemplo, multimedia, que yo he probado en otras ocasiones, como por ejemplo unas de Epson, que eso era un armatoste muy complicado, pues la verdad es que está muy bien. Y luego la conectividad, el hecho de poder utilizar cualquier fuente. Es que tú, por ejemplo, a ti que te gusta mucho jugar, te conectas la Xbox...
Wow,
¿cómo?
Oye, ya me lo he puesto. Estoy tocando el micro para no irme
sí,
de
tiene,
plano.
Sí, tiene ahora mismo
mola.
El visor.
Sí,
hay que
sí,
hacer una foto y subirla a Facebook.
Oye, me está gustando, la verdad que tienes toda la razón. Bueno, dime...
Sí, además te he puesto una peli para que
sí,
no te
no,
quejes.
Sí, no, no, tú sigue hablando.
Vamos,
pero mientras seguimos hablando, François Cluzet está ahí en los subtítulos. Dime algún contra o algo. Ay, qué divertido.
Pues mira, los contras realmente mola, es que al fin y al cabo es un cacharro
sí,
que,
sí.
Del que puedes más o menos acabar cansándote un poquito si lo tienes muchas horas puesto
ya.
Y luego por supuesto el precio 1.300 euros. Decirte también que la autonomía es de 3 horas. Que se me ha
tirado
aquí.
Que se dispare todo, no podemos hacer más, esto está lleno.
La autonomía es de 3 horas, con lo cual te puedes ver pues o una película larguita de viaje o un par de peliculillas. También lo puedes tener conectado a la red eléctrica mientras las ves, con lo
vale.
Cual
o una puedes, pila extra, si ¿no? Que también habría que probar cómo
lo,
la
sí, bueno, lo de la pila
coge,
extra ya
bueno,
podría ser
habría
un
que probarlo,
pero
sí,
sí.
Podríamos intentarlo.
Todo es
vale,
una
vale.
De buscar posibilidades.
Bueno, que hemos traído lo que es de Sony y no es que funciona, sino que es real, porque lo virtual, que ya hemos hablado varios,
lo virtual,
ya pasará por aquí
ya
y ya diremos si luz verde o luz
sí,
roja.
Sí, pero por lo menos un desarrollo previo interesante
sí, sí.
Ya tiene
es
esta
muy
gente
bonito.
De Sony.
Yo me lo he pasado bien, oye, y me ha gustado. Carol.
Ahora se va a poner a
sí, no, vamos a ir
a ver un par de pelis y se acabó el programa.
Peli. Gracias, Carolina. Hasta dentro de
gracias.
7, que son días.
Hasta la
luego.
Semana que viene.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Mariquina.
Pues llegamos a la dimensión del consejo para hacer más dotado, sí, sí, como estás escuchando, mucho, mucho más dotado a nuestro dispositivo móvil querido o a nuestra amada tableta. Hablo de aumentar la inteligencia a base de aplicaciones. Y, por supuesto, aquí está Mr. Aplicaciones. Juan Castromil, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, me pregunta la gente, dice, ¿por qué siempre trae cuatro aplicaciones? Yo les digo, es que es una persona que en las giras mundiales que hace, porque él es muy noble, le gusta mucho el póker, pero llevar póker, ¿no? O sea, porque siempre llevas póker. Cuatro ases traes de aplicaciones siempre.
Bueno, a veces podríamos hacer un repóker,
vale,
con algún, vale, joker, si
es
quieres.
Es buena idea, o hasta escalera, ¿eh? Pero bueno, habitualmente hacemos siempre póker, y tirando de póker vamos al último que se ha sacado de la manga la gente de Microsoft, porque, oye, llevar por fin al iPad el Office, cuidado, eso tiene arte. Hablamos del Word, hablamos del Excel y del PowerPoint.
PowerPoint.
Es decir, hacemos ahí locuras ya con el dedito, ¿no?
Bueno, la verdad es que ya mucha gente llevaba tiempo esperando Office para iPad, porque ha habido ahí un tira y afloja entre yo te lo pongo para tu plataforma o yo te pongo el tablet para que tú pongas el Office. y al final parece que ha sido un poco que finalmente han cedido los de Microsoft en crear esta aplicación, que por cierto la han creado antes que incluso para su propio Surface, aunque
sí,
existe una versión para Surface de algo parecido al Office.
Hombre, porque
que estamos
ellos dicen
viendo aquí,
que eso es como un ordenador, y es que prácticamente es un ordenador y tableta, podían haber aprovechado y meter el Office tironcito de orejas.
O sea, yo,
¿eh?
Sí, sí, gusta, sí. ¿Eh? Yo te digo, el mejor Office que he visto para tablet ahora mismo es el del iPad, claramente.
Sí, 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 sí.
Después hay otras opciones para otros sistemas operativos de algo parecido a un Office como el que estamos viendo, pero no es el Office tal cual, o por lo menos no es el Office FETEN, no es el pata negra.
Claro. Es decir, que no lo ha bajado todavía, que tiene versión gratuita,
sí,
y tiene versión de pago, que sepa que lo que han hecho es mirar, yo digo pajes, pero Carolina siempre dice...
Peches.
Oyes, wow. Oyes, Carolina.
La pronunciación de Oxford.
Peches. El pages que pone en el iPad, este que ha dicho Carolina, pues siempre ha sido muy, muy bonito de usar, muy fácil, y ahora es que es prácticamente así de bonito y así de fácil, y además parece que tiene ahí potencia detrás.
O sea, fíjate si se han guiado un poco por cómo lo estaba haciendo Apple, que en otras plataformas tú lo que te bajas es Office al completo,
claro,
y aquí lo que te bajas son cada una de las aplicaciones que vayas a utilizar, o bien el procesador de textos, o bien la hoja de cálculo, o bien la presentación.
Sí, sí.
Como bien has dicho, la aplicación es gratuita, pero ojo, bueno, primero la ficha técnica, Office para iOS, gratuita, y ojo, porque aquí es donde vamos, es gratuita para leer documentos, o para leer PowerPoints, o para ver las hojas de cálculo, pero si quieres escribir sobre ellas, si quieres modificarlas, si quieres coger y hacer tus cambios y reenviarlo, tienes que estar suscrito a Office 365.
Que eso es de pago.
Sí, que es de pago, que es la versión, digamos, online, de que uniría, digamos, en la nube lo que tienes en tu ordenador, lo que tienes en tu tablet y lo que tienes en tu smartphone.
Sí, sí.
Y entonces a través de esa nube, que tú sí que es de pago, y bueno, no es mucho dinero, pero
hay que pagar,
pero hay que pagarlo
mensualmente o anualmente.
Sí, es...
Lo que sí quiero avisar a todos es que Microsoft anda ahí dándose un poquito de cabezazos, porque le han cambiado de CEO, que no de feo, porque este hombre es guapo, se llama Satya Nadella,
sí,
no confundir
sí, sí,
con Nutella, marca de cacao. Nadella, que bueno, que está cambiando el rumbo, y nos estamos encontrando que el Office también es gratuito ya online,
sí,
e incluso que en la aplicación Office, porque ahí va el paquetito junto que te puedes descargar en el iPhone, a ver si me explico, ahí hay una línea que dice que es gratuito si no lo usas para empresa. Luego, mejor úsalo, póntelo y a ver si funciona, ¿no?
Ya sí, sí, no, a ver, es una de las aplicaciones míticas.
A ver si funciona para editar y no tienes que pagar. Luego ahí vamos a ir con nuestro ojito.
Vamos a seguir investigándolo.
A seguir investigándolo, pero sobre todo dar la enhorabuena a que lo han bajado para aplicación iPad, en Android también estaba ya, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo creo que en el Surface ese que dijeron textualmente cuando cumplieron 25 años, que está a la vuelta de la esquina, yo miro la esquina, no lo veo, a ver si ese
igual
Surface ya tiene aplicación también para ellos, que para eso lo han construido. Pero bueno, seguiremos pendientes porque esto no para y esta gente se da cuenta, porque siempre cuando hay ECOP 3D luego se reúnen y sacan conclusiones, ¿no? Bueno, vamos a por la segunda porque esto es un póker y estamos en una zona del año, ojo qué pedazo de zona, en la que empezamos a mirar los defectillos de la casa, Y aparte de darle una manita de pintura, dices, quiero comprar un mueble de esos de atornillar, me va a caber tal. Pues bueno, aquí Mister Aplicaciones trae pues una aplicación para echarnos una manita al manitas.
Bueno, pues aquí tenemos una aplicación bastante chula, bastante nueva, que se llama RoomScan. Ajá. Que es para iOS y que es gratuita, aunque tiene una parte de pago si quieres añadirle, y que básicamente pues es un escáner de habitación, pero no es que tú pases el móvil así como si estuviese pintando encima de las paredes, no. Tú coges el móvil, te vas a una pared, le das al botón, te vas a la pared opuesta, le das otro botón, te vas a la pared contigua y a la otra pared contigua, y es capaz incluso de formas más complejas que no sean estrictamente cuadradas, pues también ir tomándotelas. Bueno. Lo que utiliza son los sensores del móvil, como pueden ser el acelerómetro y la cámara, para tomar esas medidas y, oye, milagrosamente hace mapas bastante, bastante exactos de las medidas de las habitaciones.
Por si acaso hay que comprar modulares, a ver si vas a meter la pata, nos fiamos, a ver, lo has probado y va bien.
Yo lo he probado.
A ver si vas a comprar uno de pino, tienes luego que tirar de... Cuidado.
A ver, si estamos hablando de centímetros de precisión, yo iría con el metro de toda la vida.
Vale.
Pero también es cierto que por lo menos los creadores lo utilizan o dicen que se puede utilizar incluso para crear mapas cuando vas a hacer obras grandes. Vale. De voy a tirar ese tabique y tal y cual. Ojo, bueno, para ese tipo de cosas sí que ya necesitas las in-app purchase, que son las que te permiten añadir ventanas, añadir puertas. O sea, con la versión básica gratuita, solamente pones las paredes y las distancias que hay entre ellas.
Bueno, pues al menos tenéis ahí una sugerencia, que si hay cualquier problema, me llamáis y os pongo con los abogados de Juan Castromil.
O con un grupo de ñapas que tengo, que también es muy bueno, oye.
Pues fíjate la que viene ahora. La que viene ahora va a cantar hasta el grillo seguro. Ahí estamos, porque esta es bucólica donde las haya. El grillo es la mascota de Juan Castromil, que es tan snob como él.
Hola, grillo.
Siempre va de negro ahí, elegante, tú vas siempre ahí con un blazer cruzado, no sé. De verdad, a ver cuando te compras una camiseta o algo. Y redes sociales conocemos todos, pero hay veces que tú te quieres encontrar como oyendo grillos, ¿no? Como lo que estamos haciendo. Y has encontrado la red antisocial.
Sí,
cuidado.
Sí, en busca de la soledad en el ciberespacio, pues me he topado con esta aplicación que es justo la némesis, la opuesta a todas esas que he traído durante todas estas semanas. De ¿dónde está mi amigo? Pues espérate que lo busco, que lo geolocalizo y que te digo dónde está. Ah, pues lo tengo a 10 metros. Bueno, pues esta aplicación que se llama Cloak, que es casi como el croar de la rana, pero sí, es con una L, Cloak.
Sí, suena cloaca, yo no digo más.
Que es bueno, para iOS y que es 100% gratuita, pues lo que hace es que tú te la instalas, digamos que absorbe cuáles son los contactos que tienes en tu agenda y se pone a buscarlos pues por Facebook, por Foursquare, por todas las redes sociales. De manera que cuando ellos se geolocalicen, porque diga, pues estoy haciendo un check-in o estoy tomándome una cerveza en tal sitio, pues también te lo va a mostrar en el mapa. Pero no para que los encuentres, sino para que los evites. Bueno, es decir, eso. Esas típicas tardes en las cuales dices, no quiero ver a nadie, o algún amigo que igual es amigo pero también es un poco pesado. Y dices, sí, sí, pues mira, si están en la calle del lado, voy a irme a la que está un poco más lejos para no terminar topándome con él.
Muy bien hecho.
Bueno, pues
además los identifica claramente, dice, sí, que se acercan y sí, sí, tú ya
bueno,
te pones
amigos y enemigos, que y también amigos. Puedes tener localizados a los enemigos y vale, huir más rápido de ellos.
Fenomenal. Bueno, apuntamos la red antisocial en carpeta aparte de las otras para que no nos liemos. Y como algún día va a venir el buen tiempo, esto me lo ha dicho a mí un amigo mío que siempre va mojado.
No será hoy, pero vamos.
Por eso
sí
te digo. Vamos a quitarnos, no es nuestro caso, los kilitos y queremos tabletas y para eso ya saber dónde tienes que ir, que es al gimnasio.
Va, yo creo que iba al almacén de chocolates ahí.
Pues
no.
Lo de la tableta es eso que tú y yo sabemos dónde está y que algún día encontraremos. Y aplicación al canto, ¿no? Algo así para ponernos ya en forma.
Sí, si sí, porque si hemos puesto... Sí,
camisitas, hay que lucir un poco el tipo, etcétera.
Claro, si con RoomScan hemos puesto en forma nuestra casa, pues también tenemos que ponernos en forma nosotros. Y además, curiosamente, esta aplicación, que es la Runtastic Sixpack, pues a mí lo del nombre de Sixpack me hacía mucha gracia y bueno, pues una amiga que tenemos que se dedica a esto del fitness y tal y cual me comentó que Sixpack es el nombre que en el mundillo del fitness le dan a la tableta de chocolate, porque es como un paquete de 6 cervezas o bebidas o lo que sea. Entonces ahí, quien lo tiene bien marcado, como tú y como yo, efectivamente,
sí, sí, sí,
pues es el Sixpack. Para mí siempre ha sido por la tableta de chocolate. Bueno, pues ya cada uno que lo llame con un nombre más o menos profesional.
Nos has culturizado un poquito.
Bueno, pues esta aplicación, que es para Android y para iOS, que es gratuita, está basada en toda la serie de Runtastic, que como sabéis es una aplicación de fitness para correr y para ir midiendo tus carreras, pero esta está especialmente dedicada para aquellos que quieren pues contornear su torso y su cinturilla. Y bueno, pues lo que te hace es que semanalmente te va mandando aplicaciones, no aplicaciones, sino rutinas, como llaman aquí la gente esta que hace ejercicio.
Vale.
para ir reforzando determinados abdominales, porque tenemos muchos abdominales, mucho más de los que pensamos. Tenemos los superiores.
Entonces.
No.
Pero lo parece de la tableta no es esto que me cuelga aquí delante del pecho para abajo.
Te digo una cosa, si puedes hacer una circunferencia con ello,
eso es un
bombón. No, es un bombón, efectivamente. Vale. Pero bueno, pues tienes los abdominales superiores, los inferiores, los laterales, todo esto. Pues tienes rutinas de ejercicios para ir fortificando y marcando este tipo de abdominales y sobre todo, bueno, pues que te va haciendo un seguimiento en el cual tú tienes que ser sincero y decirle si realmente pues también estás sacando eso. Uh-huh. Que yo ya el primer día vi que ya los tenía todos, los conté, estaban en su sitio y dije, ya he terminado.
Y ya está. Bien hecho. Bueno, pues lo dejamos aquí, cerramos el póker, hemos hecho gimnasia, una casa, lo que haga falta. Hasta lo hemos escrito con el office. Juan, que en 7 días volvemos, ¿no?
En 7 días, sí, señor.
Venga, hasta luego. Pues toca recoger ya los trastos, los de la tecnología, de la cadena COPE, en nuestro ITU, túnel del tiempo de COPE 3D. Es el anuncio de nuestra cuarta temporada, el final de hoy. Te lo voy a explicar. Acabamos lo que son los repasos de lo que ha sido la tecnología durante toda una tercera temporada para decirte que volvemos ya el primer jueves de septiembre, al menos en Internet, para contarte lo apasionante que es la tecnología que lo envuelve todo. Tenemos dos claves cada semana en un programa que viene normalmente, como te he dicho, los jueves, y de vez en cuando pues nos asomamos a la antena de la radio, en la sintonía de la cadena COPE. Y lo hacemos con dos regalitos, dos. Uno, la tarjeta de visita, que hacemos exclusivamente para ti, con tinta de la buena, y un correo electrónico solo para ti también. cope3d@cope.es, y ahí pues puedes ponernos lo que quieras y nosotros además vamos a hacerte, creo que, mucho caso. En redes sociales nos encuentras en Twitter @cope-3d y también estamos en Facebook, y allí pues puedes también echar un vistazo a lo que hacemos. ¿Quieres saber todo de nosotros, lo que ha sido 3 temporadas que acaban ya? Pues en cope.es, lo que te digo, el sitio oficial, fotos del equipo, colección de audios, fotos del espía de Instagram, vídeos de Carolina o la actualidad incluso de la tecnología que hacemos de forma habitual. Y el otro regalo, el regalo que dice que nos vamos, pero para volver, es el regalo de la despedida con una canción de siempre, porque quiero que siempre vuelvas a la casa de la tecnología de la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo con lo que ya estabas empezando a paladear y a escuchar. Ritmo de uno grande, líder de Queen, y un tema que quizá conozcas, seguro que sí, I Want to Break Free.
get used to living without you by my side.